Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Buenos días. Hoy es jueves 3 de marzo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Daniel Delgado, publicado en muyhistoria.es, sobre las efemérides de la jornada. El 3 de marzo de 1875, la Ópera Comique de París fue testigo de la primera representación de Carmen, una de las óperas más míticamente reconocidas en la actualidad. Basada en la novela con el mismo nombre de Prosper Mérimée, 1845, fue el resultado de un encargo de la Ópera Comique al compositor Georges Bizet para que creara una ópera de tres actos a la que Henri Meyler y Ludovic Haveli darían un libreto. Se desconoce cuál fue la motivación de Bizet para adaptar esta novela en concreto, pero sí se sabe que la partitura original sufrió varias modificaciones antes del estreno. Los protagonistas de esta primera representación fueron Celestine Gaillemarie como Carmen, Paul Leire como Don José y Jacques Buick como el torero Escamillo. La ópera sitúa su acción en la Sevilla de principios del siglo XIX, representada como una tierra exótica de bandoleros y pasión. La trama sigue el obsesivo amor que Don José siente por Carmen, a quien salva de la prisión después de que hiciera un empate, un corte en forma de cruz en la cara. Esa decisión lleva a Don José a la cárcel y a perder su estatus de cabo en el ejército, uniéndose a un grupo de bandoleros y huyendo a la montaña. La ópera finaliza en la Plaza de Toros, donde Don José, celoso por ver a Carmen del brazo del torero Escamillo y tras ser ridiculizado por esta, la mata en un ataque de ira. La obra, considerada en la actualidad uno de los mejores ejemplos de ópera cómica, género en el que se combinan diálogos hablados con las partes cantadas, no entusiasmó al público y a la crítica en su estreno. Los aficionados a la ópera no estaban acostumbrados a que este tipo de obras representasen las vidas de gente común, soldados, tabaqueras, gitanas y bandoleros, y esto pudo provocar un rechazo inicial. Su verdadero camino a la fama llegaría tras su estreno en Viena en octubre de 1875, un éxito que su compositor no pudo disfrutar, ya que murió de un aneurisma exactamente 3 meses después de su estreno en París. El 3 de marzo de 1983 falleció en Bélgica natal el historietista Georges Remy, famoso por haber creado al intrépido reportero Tintín. Nacido el 22 de mayo, Remy publicó sus primeros dibujos en la revista de su colegio y desde 1923 publicaba ilustraciones en Le Boy Scout Belki, la revista mensual de esta organización en su país. En 1924, el historietista firma por primera vez como Hergé, nombre con el que pasaría a la historia, y al año siguiente obtiene su primer empleo en un periódico. En 1926 crearía a Totor, un precursor directo de Tintín, y en 1929 presentaría al mundo a su gran personaje a través de una publicación para niños llamada Le Petit Vingtième. Desde ese momento, Tintín se convertiría en un icono del cómic europeo gracias a un estilo desenfadado, pensado para el público infantil y los guiones inteligentes y sólidos que llevaron al reportero por todo tipo de aventuras en los 23 tomos publicados por Hergé. El primer recopilatorio de las tiras cómicas vio la luz en 1930 bajo el título de Tintín en el país de los soviets y fue a partir de la primera traducción al inglés en 1958 cuando las aventuras de Tintín se convirtieron en un fenómeno mundial. Con su característico tupé rubio y su inseparable amigo de cuatro patas, el personaje de Hergé ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo, y sus historias han sido traducidas a más de 30 idiomas. En la actualidad, el viejo personaje se mantiene como un referente en el noveno arte del viejo continente y cuenta con museos propios y homenajes de todo tipo, no solo en Bélgica, sino en Europa entera. Y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Cita con Gustavo Winter. El profesor Luis Álvaro Agarro habla hipotéticamente con Gustav Winter, quien explica los pormenores y avatares de su viaje cuando los germánicos en aquella época eran casi unos apestados en el mundo. Navegando por la red, Loli Pérez González presenta a William Perkin, el químico inglés que, buscando quinina, sintetizó y comercializó el ambicionado color púrpura y revolucionó el mercado y la química. Introdujo cambios en el mercado, incidió en la sociedad e impulsó grandes desafíos en la moda y en poderosas marcas del sector industrial. Opinión. El periodista Gaumet Florido Medina hace algunas consideraciones sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia y si el mundo occidental debió haber actuado antes contra Putin. Un placer la lectura. Ana María Florido Ramos habla de Lluvia Fina, una novela de Luis Landero, sobre la que el autor dijo: con esta novela me ocurrió algo que creo no me ha ocurrido nunca, al menos con una novela. Y es que yo estaba con otro proyecto literario y de pronto se me cruzó esta novela. Y todo por una noticia que leí en un periódico. Trataba de una reunión familiar que había terminado con la muerte y 3 heridos. Faniquiares, que no se habían reunido desde mucho tiempo y de pronto no sé qué le ocurrió. Fue una intuición muy poderosa y fue como un rapto donde, de pronto, vi el libro escrito, incluso editado y hasta con el título Lluvia Fina. Y en Mundo Culinario, Ángela Ruiz García dedica su entrega a la trufa blanca. Su propuesta de vino es Veigalobos Albariños 100% 2019. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un buen día.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter número 30. Llegada a España 6 de febrero de 1915. Tercera parte.
Buenos días, señores oyentes. Buenos días, profesor. Usted siéntese y escuche el relato de un abuelo y sus batallas. Al fin, yo era en 1914 un chico anónimo, pillado por las circunstancias, como desgraciadamente cualquier adolescente ucraniano estos aciagos días, en la marea oceánica de la guerra, y por ello envuelto en la historia mundial y los momentos más cruciales de mi vida personal. Eso me entregó derecho de revivirla en el cuento como a mí me pareciese, y aún como me parezca. Viajaba a la sazón de regreso de Buenos Aires con dirección a Hamburgo. El transatlántico se llamaba Holandia. Mi hermano Fritz había fallecido en trágicas circunstancias, verdaderamente acomodadas a su vida de dramaturgo. Las aventuras en Argentina, incluida mi boda en Rosario con Johanna, los campos vallados, los días en la calle de Chamalilero para sacar adelante a mi hija Isolde y un nuevo embarazo, daban paso a un regreso incierto en la incipiente guerra mundial. El lujo del buque parecía alejar toda sospecha de mal augurio en el regreso. Pero la cercanía a Europa, las noticias sobre bloqueos marítimos de los ingleses, la presencia de reservistas alemanes en el barco y la posibilidad de ser reclutado a la llegada de Hamburgo a mis 21 años, conjuraban mi futuro sin opciones. Donde el trato con la tripulación oficial había ido como la seda, atentos con mi esposa embarazada, con mi hija, la alegría de la huerta, las reglas jerárquicas del mar,
iban a poner fin a tan idílica travesía. Lisboa apuntaba a la proa del barco cuando otras aguas chocaban en el camarote que ocupaba con mi familia. Joana rompía la cuenta y daba luz a Anne-Marie. Los cuatro seguíamos el viaje contentos de ser más y más fuertes, pero 5 días más tarde llegaba para mí el fin de aquella aventura y alegría. En septiembre, la rabia inglesa contra Alemania en forma de barco interceptaba el Holland en el Canal de la Mancha y nos detenía a las reservistas y a mí por las leyes de la guerra. Nos concedían el título de espías alemanes y acabaríamos con nuestros huesos en los campos de prisioneros ingleses. Aún nos veríamos como cabezas de ganado, de barco prisión en barco prisión, hasta lanzarnos a un mísero hueco del suelo en un antiguo hipódromo inglés cerca de Plymouth. Johanna y las niñas pasaron por inglesas y no fueron apresadas como cientos de civiles aquellos mismos días. Ningún alemán podía atravesar el mundo, comerciar en ningún rincón del globo fuera de Alemania, atreverse a asomar su cara sin el baldón de espía o acabar en una prisión del Imperio Británico. Un pañuelo triste y empapado decía adiós a las niñas en aquel trance. Seguro, sin embargo, de que este mundo dantés, alemán, interrumpido en su vida, volvería por su amada, armado caballero, a la aventura de su viaje. Y montaría amazónicamente a sus dos hijas en el caballo de sus nuevos proyectos allá donde se dieran. He pasado entonces, en el otoño de 1914, por un campo de prisioneros en un antiguo hipódromo inglés. Éramos tantos que de vez en cuando, como un imán en garra aspira la chatarra, nos levantaban de aquel frío suelo y nos distribuían en otros lugares. A mí me han llevado a otro barco prisión, donde el clima ha cambiado. Hemos sido menos prisioneros. Departíamos con los carceleros, cantamos, hacemos bromas. Mientras tanto, yo he vigilado y calculado la forma de escapar. Con la familiaridad que he cogido con un inglés, este debió tomarme cariño. Era de mi edad. Incluso compañeros en juegos de cartas entre reclusos e ingleses. Una tarde, en un turno de cartas, comentó que aquella noche en la lista de prisioneros habría uno menos. No piensen los lectores en fusilamientos. No era común en aquellas cárceles. Pero era la señal de que se iba a hacer la vista gorda, que las estrellas se habían configurado para esconderse en la niebla de la bahía. Y el Hollandia nos visitaba. Me preparé a conciencia para aquella oportunidad. No habría otra. He esperado la noche para saltar y zambullirme en las gélidas aguas en pos del barco. Aún pasarían años para que mis hijos atesoraran medallas en las piscinas canarias, pero yo les adelanté en el camino aleteando hasta el Hollandia al que accedí bajo la capa de niebla. Aunque conté a mis hijos que subía al barco clandestinamente, como lo hago ahora, no, unos marineros me recogieron cerca y me hice pasar por inglés, agregándome a la tripulación de grumete. Pintaba las tablas, el casco, llevaba comida, sobrevivía. Contestaba en inglés. No. Realmente había subido clandestinamente, aterido, y me había escondido en una barca de salvamento. Los primeros días con el corazón acelerado. Luego procuraba pasar inadvertido, o pasármelo por la tripulación cuando conseguía quitarme las prendas y buscar un mono abandonado en una percha junto a ruedas y ruedas de cabestrantes. ¿Comer? Rapiña. Alguna amistad llegué a provocar en el intento, me proporcionó también un frugal mantenimiento. El barco por fin atracaba en Vigo, España, el 6 de febrero de 1915. España. Ya no pude olvidarla. Cuando me decidí a salir en abierto a la cubierta, vi cómo unos policías recogían del agua a una persona. Tan cerca estaba que podía oírlos. ¿Pueden creer que era alemán y se llamaba Gustav? No salía de mi asombro. Poco después lo leía en la prensa de Vigo. El individuo venía borracho y había saltado de un barco. Yo me alejé del puerto en cuanto pude desembarcar. La ciudad bullía. Todo se movía. Tanto no era Hamburgo. Sería difícil llegar a Alemania. Paciencia con los míos. Tampoco un país neutral como España dejaría escapar a un súbdito del Kaiser en edad militar como la mía. Eso es mi apellido. Me ha dado una idea y la puse en práctica a las mil maravillas. Los jóvenes ingleses no eran llamados a filas en Vigo. En la ciudad vivían tantos alemanes como ingleses. Muchos jóvenes trabajadores del telégrafo. Vigo era un nudo importantísimo de comunicaciones. Era crucial que cubrieran el servicio aún en la guerra. El cable de los alemanes, sin embargo, había sido cortado en el Canal de la Mancha. Y algunos alemanes jóvenes fueron internados. Otros intentaron volver a Alemania sin éxito. Yo me presenté en el consulado inglés, pasando por ser británico. Winter me llamo. No tengo documentos. Soy de Londres. Necesito un trabajo. Necesito llegar a Madrid. Y debo ser un gran actor, pues conseguí una habitación, comida y algunos recursos para dirigirme a la capital de España.
Señor Winter, déjelo aquí. Continuaremos el próximo día. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor Winter.
Buenas tardes. Seguiré contando.
Están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Navegando por la Red, un programa de Loli Pérez González.
Navegando por la Red, con Loli Pérez. Navegando por la Red me he topado con la historia de un color. Sí, han oído bien, un color. Y su inventor, William Parkin. Ha resultado muy curioso saber cómo el azar ha intervenido en medio de la investigación. La historia del color púrpura es la historia sobre cómo ese color transformó la sociedad, de cómo cambió la industria textil y de cómo, cerrando el círculo, dio inicio a toda la industria química moderna. Es una historia de diligencia y audacia, de la desaparición de un estilo de vida y el surgimiento de casas de modas, marcas famosas y gigantes farmacéuticos. Curiosamente, la historia empieza en un hogar, en el hogar de un adolescente que trataba de hacer una droga. Para el ejército británico en India en el siglo XIX, una ginebra con tónica era medicinal. A las tropas les daban su amarga agua tónica al amanecer, pero los funcionarios se tomaban su medicina al atardecer con un poco de limón y mucha ginebra. El sabor amargo venía de la quinina, el único tratamiento efectivo contra la malaria conocido en ese entonces, y extraída de la corteza de un árbol de Perú llamado quino, y costaba una fortuna. De ahí que nuestro héroe, William Parkin, decidiera pasar por alto el costoso procesamiento de dicha corteza y se dispusiera a extraerlo en laboratorio. Y a ello se dispuso en la Semana Santa de 1856, contando con solo 17 años. Tengamos en cuenta que a la edad de 14 asistió a la Escuela de Londres, donde tuvo como profesor a Thomas Hall, quien estimuló su talento científico y le animó a perseguir su carrera en química. A los 15 había empezado a estudiar en el Real Colegio de Química de Londres. Su mentor era August W. Hoffman, que era el famoso experto mundial en alquitrán de hulla. Y este, a pesar de ser negro y apestoso, se usaba para hacer los abrigos resistentes al agua, y al destilarlo salían toda clase de químicos, entre ellos el ingrediente clave para teñir las sedas francesas de color amarillo. Hoffman sospechaba que los químicos del alquitrán de hulla también le servirían para hacer algo más valioso, ese preciado antipalúdico llamado quinina. Perkin estaba enterado de esto y, aprovechando un viaje de su profesor, decidió intentarlo. Pero su experimento falló. Todo lo que pudo hacer fue un color más intenso y estridente que cualquiera de los que había antes. Un color que no solo provocó una sensación en la moda, sino que fue el heraldo de un giro inesperado en la sociedad. El color obtenido, el violeta, había sido el más difícil de obtener naturalmente, siendo desde tiempos fenicios un gran negocio, con el antecedente del púrpura de Tiro. Hasta ese momento, solo las clases más pudientes vestían en color, pues había que contar con dinero de sobra para poder darse el lujo de pagar por ese privilegio. No hay que olvidar que los colores eran naturales y por ende costosos. Y precisamente ese que Perkin había logrado sin querer era uno de los más difíciles de obtener naturalmente, por lo que había sido asociado a la realeza. Lo que a priori Perkin había hecho era crear el primer tinte sintético, la anilina morada, malveína, malva, violeta o púrpura de Perkin. Pero lo que hizo después es algo que solo un joven estudiante particularmente osado o insensato haría. Le dijo a Hoffman que se iba a montar un negocio haciendo tinte púrpura. Su mentor se enfureció. Le pareció que desperdiciaba su talento. Y es que ya existía desde 1830 un tono llamado murexida y se había vuelto popular, aunque pocos sabían que era hecha con excremento de unas aves peruanas. Otro tinte morado era hecho con el extracto de un raro líquen escandinavo. Los franceses, rectores de la moda, hasta tenían un nombre para esos más bien pálidos violetas: mauve. Malva. Pero nada de eso le importaba a Perkin. Si lo podía hacer en un laboratorio, eventualmente iba a ser más barato, de manera que al final llegaría a las masas. Y lo hizo, masivamente. No curaría la malaria, pero sería el promotor de un mercado de cotas insospechadas. Aunque nadie parecía compartir su entusiasmo, su padre y uno de sus hermanos le dieron sus ahorros para que construyera su fábrica. Así nació Perkin & Sons, con un tinte que era más rico y más permanente que todos los anteriores, y fue todo un éxito. Poco después, los tintes de alquitrán de hulla estaban por doquier. No solo púrpura, sino también verde, rojo, azul, negro. Y los colores brillantes habían dejado de ser una exclusividad de los acaudalados. La codificación por colores de la jerarquía social estaba a punto de desaparecer. Para 1860, el color era cuestión de gusto, no de clase. Posteriormente, diversificó su producción con perfumes como la cumarina. Se dice que el color del río junto a la fábrica variaba según los vertidos que le llegaban, y que se podía saber qué se estaba produciendo ese día con solo mirar las aguas. En medio de la revolución industrial, Perkin había creado una nueva industria, la química. En 1869, Perkin encontró un método para producir comercialmente la alizarina, un tinte rojo brillante, pero la empresa alemana Baff patentó el proceso justo un día antes. Desde entonces, la competencia con la nueva industria química alemana se fue endureciendo y compañías como Bayer, Baff o Hoch le fueron ganando terreno. Perkin finalmente decidió vender su negocio y retirarse en 1874 con solo 36 años. Sin embargo, no abandonó la investigación en química orgánica hasta su muerte. Pensaba que si podían hacer colores manipulando moléculas, se podía hacer muchas cosas más. Nacido el 12 de marzo de 1838, a los 40 años, halló lo que se denominaría la reacción de Perkin, un método para obtener ácidos grasos no saturados. Premiado con varios galardones y doctor honorario de varias universidades, fallecía en 1907 a los 69 años. Lo que había hecho por casualidad cuando tenía 17 años en un laboratorio improvisado en su hogar, pronto se convirtió en una ciencia exacta, una ciencia de moléculas y cómo hacerlas a la medida con propiedades predecibles. Y todo lo que se necesitaba es que alguien pusiera las piezas en su lugar. Y eso es algo que hasta un adolescente puede hacer.
QPH Radio. Tu opinión.
A lo mejor ya es tarde. Días atrás incurrí en el error de subestimar a Putin. No me terminé de creer sus amenazas y las atribuí a la típica bravuconada de un autócrata que solo busca darse golpes de pecho trufados de nacionalismo rancio ante sus súbditos. El problema, pienso ahora a todo pasado, es que nadie le vio venir de verdad. Estados Unidos se ha pasado un mes metiéndonos el miedo en el cuerpo, pero en el fondo, como el resto de Europa, estuvo años mirando para otro lado. Putin no es solo un producto ruso, es también el resultado de un capitalismo salvaje que no solo no le hace ascos a personajes de esta calaña, sino que muchas veces busca refugio en ellos. A Putin le sostiene una corte de oligarcas engordados por Occidente. La prueba de que Estados Unidos y Europa lo sabían es que ahora buscan castigarlo justo por ese flanco, en un intento, no sé si ya demasiado tardío, de asfixiarle. Tengo la sensación de que el monstruo ya se nos ha ido de las manos. Ha devuelto los horrores de una guerra a la Europa que se desangró durante las dos grandes contiendas mundiales del siglo XX. Y ahora no hay quien se atreva a pararle los pies, no al menos desde el punto de vista militar. Un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, con armamento nuclear de por medio, tendría consecuencias catastróficas para la humanidad. Es un coste inasumible, así que por mucho que duela, tengo la sensación de que el mundo dejará caer a Ucrania. Otra vez nos la han vuelto a colar, como cuando con Hitler se le fue dejando hacer hasta que nos fastidió la vida. Hacía tiempo que Putin enseñaba la patita, envenenando a opositores, invadiendo Georgia y ocupando Crimea. Ya entonces debieron haberle cortado las alas. Ahora ya no sé si vale de algo.
Tu opinión.
Están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Un placer la lectura. Una sección del tintero a cargo de Ana María Florido.
Buenos días. Vuelvo con otro fenómeno meteorológico, sin proponérmelo. Es el nombre de otra novela, Lluvia Fina. Y si vamos a Wikipedia, nos dice de ese fenómeno que lluvia fina es una precipitación que se caracteriza por tener un tamaño de gota pequeño, dando la impresión de que la gota flota en vez de caer. Y eso me sucedió a mí. Cuando llegó a mis manos la novela con ese nombre, Lluvia Fina, y tuve la oportunidad de zambullirme en ella. Las palabras flotan y flotan de los personajes sin caer en el olvido. Ahora ya sabe con certeza que los relatos no son inocentes, no del todo inocentes. Quizá tampoco lo sean las conversaciones de diario, los descuidos y equívocos verbales o el hablar por hablar. Quizá ni siquiera lo que se habla en sueño sea del todo inocente. Hay algo en las palabras que ya de por sí entrañan un riesgo, una amenaza, y no es verdad que el viento se las lleve tan fácilmente como dice. No es verdad. Página 11. Son las primeras palabras de Lluvia Fina, donde se desliza ya lo que se pretende tratar. El sugerir más que el contar, las medias palabras. Su autor es Luis Landero, que nació en Alburquerque, Badajoz, en 1948, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, ha enseñado literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y fue profesor invitado en la Universidad de Yale. Se dio a conocer con Juegos de la Edad Tardía, Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa de 1990, novela a la que siguieron Caballeros de Fortuna, El Mágico Aprendiz, El Guitarrista, Hoy Júpiter, 15 Premio Arzobispo Juan de San Clemente, Retrato de un Hombre Inmaduro, Absolución, elegida como la mejor novela española del año por los críticos del País, El Balcón en un Invierno, Premio Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid y Premio Dulce Chacón 2015, La Vida Negociable y su último gran éxito, la aclamada Lluvia Fina, elegida unánimemente como la mejor novela española del 2019. La novela comienza con la decisión de Gabriel, tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, de llamar a sus hermanas y reunir a toda la familia para celebrar el 80 cumpleaños de la madre y tratar así de reparar los viejos rencores que cada cual guarda en su corazón y que los han distanciado durante tantos años. Aurora, su mujer, dulce y ecuánime, la confidente de todos, y ese don innato lo ha tenido siempre. Todos los que tienen algo que contar vienen a contárselo a ella, página 16. Y la única que sabe hasta qué punto los demonios del pasado siguen tan vivos como siempre. Trata de disuadirlo, porque teme que el intento de reconciliación agrave fatalmente los conflictos hasta ahora reprimidos, como se lee en las primeras páginas. Y siempre, siempre, los relatos o las palabras que vuelven de los oscuros ámbitos de la memoria llegan en son de guerra, cargados de agravios y ansiosos de reivindicación y de discordia. Son negras conjeturas que cruzan y agitan la memoria de Aurora y ponen un nublado de cansancio en su rostro. Y es que lleva mucho tiempo, casi toda la vida, escuchando historias, confidencias, palabras y palabras dichas en voz baja y en tono airado y dolorido, página 12. Y en efecto, la primera llamada de teléfono desata otras llamadas y conversaciones inocentes al principio y cada vez más enconadas, y de ese modo iremos conociendo las vidas de Sonia, de Andrea, de Horacio, de Aurora y del propio Gabriel y de la madre, y con ellas la historia familiar desde la infancia de los hijos hasta la actualidad. tal como temía Aurora. Las antiguas querellas van reapareciendo como una lluvia fina que amenaza con formar un poderoso cauce al límite del desbordamiento. A medida que se avanza la obra, los viejos rencores afloran, salen a relucir lo que hace tanto se dijo y no se olvidó. En la familia todo se encona porque hay cuentas que sanar, agravios que la imaginación exalta, o se inventan traumas y, por supuesto, reproches que suelen hacer tardíamente. El victimismo está en todas partes. Siempre buscamos culpable. Ese yo podría haber hecho. Las frustraciones y las proyectamos en la familia o en la política, agrega Landero. Desde las primeras páginas, La lluvia fina, Luis Landero muestra sus cartas y Aurora, su esposa, que todo lo escucha y todo lo soporta hasta el terrible final, donde dice: me siento peligrosa, piensa. Luego oye venir a gran velocidad por la calzada el luminoso estruendo, cada vez más y más cerca hasta el instante exacto. Y ahí dejo el suspense. Una novela realista de tiempos actuales que se te mete en lo más adentro de ti, tocándote como pocas.
UPH Radio, los placeres del paladar. La buena mesa al alcance de todos.
Hoy en el mundo culinario les presento a la gema culinaria, la trufa blanca, la joya de la gastronomía mundial. Se trata del hongo comestible más caro del mundo. Su aroma volátil y su delicioso sabor hacen que este exclusivo fruto de la naturaleza se convierta en una joya gastronómica. La trufa blanca es una exquisitez de la gastronomía mundial. Se trata de un hongo subterráneo con forma de tubérculo, carnoso y envuelto por una fina corteza. Su alto valor culinario ha hecho que este exquisito fruto se convierta en un reclamo para los paladares más selectos. Este manjar crece exclusivamente en 7 demarcaciones al norte de Italia y en países colindantes con el Adriático, como Eslovenia o Croacia. Aunque es cierto que en estos 2 últimos se da en menor cantidad y la calidad no es equiparable a la que se da en Italia, para quienes quieran darse un lujo caprichoso. La producción de más alta calidad surge en la región del Piamonte, y es que, aunque la de esta pequeña localidad es la más famosa de Italia, cuenta incluso con denominación de origen propia y la más cara del mundo, donde expertos recolectores salen acompañados de sus perros a buscar con olfato y delicadeza preciada gema culinaria. La pequeña localidad italiana de Alba, ubicada en el Piamonte, se considera la cuna de este hongo. Cada año el consistorio organiza Feria de la Trufa Blanca, donde se subasta alcanzando precios desorbitados. En la subasta de las trufas participan restaurantes de muchas ciudades del mundo, que intervienen en la subasta pujando online. Desde el punto de vista gastronómico, no hay producto semejante a la trufa blanca. Es un hongo muy versátil que puede ser añadido a cualquier tipo de plato. Y como dato importante, siempre ha de ser consumida en crudo, pues al ser cocinada pierde sus propiedades, cortadas en láminas muy finas con un cortador especial, y sobre comida en las que no haya fuertes aromas, para que ellas sean las protagonistas y no se enmascara con otros ingredientes. Las trufas blancas son conocidas como el oro blanco de la gastronomía. Generalmente tienen forma redonda y regular, aunque también puede ser plana. No hay técnica de cultivo. Se cazan desde finales del verano hasta el principio de invierno. Existe el quinto sabor de la trufa. El aroma de la trufa causa a quienes lo aprueban una reacción de salivación y estimulación en el paladar, en la zona posterior de la boca y la garganta. Esto provoca una sensación gustativa que no se puede definir con exactitud, ya que combina todos los sentidos del gusto en una sensación indescriptible. Este quinto sabor ya se ha hecho un hueco en la cultura occidental y recibe el nombre de umami, que significa sabor agradable, sabroso, un sabor sutil pero cuyo deje en boca se mantiene e induce a la salivación y una sensación aterciopelada. Y hoy en mi sesión de maridaje les dejo un plato que junto con el vino despertará el umami de quienes se atrevan a probarlo. Un pequeño fragmento del oro blanco que está a nuestro alcance. El plato es tagliatelle a la trufa alba con el vino blanco Veigalobos Albariño 100% 2018 de la denominación de origen Rías Baixas. Y en vista podemos apreciar un amarillo ocre intenso, limpio y brillante. En nariz complejo, aromas de flores blancas, notas de frutas maduras, manzana amarilla, higo fresco, compota de melocotón y con unos delicados matices a finas hierbas como el tomillo y el orégano. Y en boca, por último, es denso, con entrada sabrosa y explosiva. Tiene unos toques salinos y larga persistencia. Y aquí les dejo la gema culinaria.